La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden abogó por establecer un mayor control de las armas y, entre otras medidas, propuso aumentar la edad mínima para poder comprar armas de asalto. Se cumplen 100 días de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania y se anticipa que en las próximas semanas el Kremlin podría tomar el control total de la región de Lugansk al este de Ucrania. Y pese a la ausencia del gobierno de Venezuela en la novena cumbre de las Américas, expertos aseguran que será tema de debate. Hoy es viernes 3 de junio de 2022. Soy Judith Martín Rodríguez y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden envió un mensaje contundente a los legisladores republicanos ante la incapacidad del Congreso de Estados Unidos de sacar adelante una legislación que endurezca el control de armas en el país y que, en lo que va de año, ya suman 233 tiroteos masivos.
Enough. Enough, enough.
Basta, decía el presidente Biden desde la Casa Blanca, donde se dirigió a los ciudadanos estadounidenses para abordar este problema nacional y apuntó.
Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alto impacto. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años. Abordar la crisis de salud mental que profundiza el trauma de la violencia armada. Estas son medidas racionales y de sentido común.
El debate sobre el control de armas se avivó luego de que 19 niños y dos maestras fueron asesinadas el pasado 24 de mayo, hace apenas una semana, por un joven de 18 años de edad que acababa de comprar armas de asalto de forma legal y que irrumpió en la escuela elemental Robb de Uvalde, Texas, donde propició la masacre. Además, esta semana, tanto el miércoles como el mismo jueves, se registraron más tiroteos masivos, uno en Tulsa, Oklahoma, y otro en Wisconsin, que se han cobrado la vida de cerca de 9 personas en diferentes puntos del país. El mandatario criticó la negativa de la mayoría de los legisladores republicanos que se oponen a endurecer las regulaciones sobre el control de armas en el país. Es hora de que el Senado haga algo, exigió el presidente Biden, para luego agregar, no podemos volver a fallarle al pueblo estadounidense.
Se cumplen 100 días de la invasión de Rusia sobre Ucrania y, según las previsiones de la Alianza Atlántica, se espera una guerra todavía más larga que generará un gran desgaste y solo se solucionará a través del diálogo. A su salida de la Casa Blanca y luego de reunirse con el presidente Joe Biden, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró que no es competencia de la organización decidir si Ucrania debería o no ceder territorios y recalcó que el deber de la OTAN es asistir a ese país en materia de defensa.
Confío y tengo plena confianza en el liderazgo político de Ucrania. Les corresponde a ellos tomar esas decisiones difíciles, realizar esas complejas evaluaciones. Nos corresponde a nosotros apoyarlos para que estén en la mejor posición posible cuando comience la negociación, porque la mayoría de guerras, también esta guerra, terminarán en algún momento en la mesa de negociaciones.
Paralelamente, los efectos de este conflicto bélico se sienten más allá del viejo continente y la batalla también se libra en el Mar Negro, donde el ejército ruso ha bloqueado los puertos ucranianos, imposibilitando la exportación de millones de toneladas de grano y cereal, un alimento tan básico como esencial para detener la crisis alimentaria mundial que se ha visto agravada a raíz de la guerra. Líderes políticos y organizaciones humanitarias han acusado a la administración Putin de utilizar el hambre como un arma de guerra. Mientras la Organización de las Naciones Unidas discute con el Kremlin la apertura de corredores marítimos que permitan las exportaciones de estos recursos alimentarios.
Estados Unidos es el objetivo de miles de ciberataques diarios, muchos de ellos con origen en Rusia, y los temores de que se extiendan crecen a medida que aumentan las tensiones entre Washington y Moscú. Los detalles con Yoconda Tapia.
Las rápidas y coordinadas sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ataque no provocado a Ucrania dejaron el sistema financiero ruso en la ruina. Enojado con Washington por encabezar la respuesta unificada y suministrar armas a los ucranianos, el presidente ruso Vladimir Putin, con cierto temor, puede tomar represalias contra los Estados Unidos en el dominio en el que su país se destaca, la guerra cibernética. Expertos como Nicholas Shailan, exdirector de Software software de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al reconocer que el ciber puede ser incluso más aterrador que las armas tradicionales, habla de una complicada situación para estar bien preparado.
Estados Unidos es líder en delitos cibernéticos, por lo que tenemos muy buenas capacidades de ofensas cibernéticas, pero nuestras capacidades de defensa son bastante débiles.
Shailan recuerda el ciberataque de 2021 a Colonial Pipeline, un sistema de transferencia de combustible estadounidense que dejó sin gasolina a la mitad de la costa este de Estados Unidos y afectó la vida de millones durante días. Y añade que se sabe que hay muchos casos en los que tanto China como Rusia han estado dentro de los sistemas estadounidenses durante meses, si no años. Algunas personas dicen que las superpotencias se abstienen de participar en intercambios ofensivos cibernéticos completos debido al principio de destrucción mutua asegurada, conocida como MAD, que se aplica no solo a la guerra nuclear, sino también a la guerra cibernética. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El secretario de Estado Anthony Blinken presentó el estado de las libertades religiosas en el mundo y, aunque destacó avances, su informe detalla delitos y violaciones a ese derecho fundamental. Divalisech Cash reporta.
Good morning, everyone. El secretario de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual sobre la libertad religiosa en 200 países. Aunque felicitó el avance en varios territorios, reconoció que el camino es largo.
Some governments continue to use blasphemy and...
Algunos gobiernos siguen usando leyes contra la blasfemia y la apostasía que prohíben la difamación y la renuncia a la religión para vigilar el lenguaje de las minorías religiosas.
Según el informe, en Nicaragua, la Policía Nacional y grupos gubernamentales hostigaron a fieles católicos e impidieron misas en conmemoración de personas asesinadas durante las protestas de 2018.
A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de terroristas en sotana y golpistas y acusándolos de delinquir.
El informe ratifica el hostigamiento y represalias contra obispos católicos en Venezuela por llamar la atención sobre la crisis humanitaria. En Cuba, el Partido Comunista siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa.
Católicos en Nicaragua y ateos y humanistas en el mundo, ninguna comunidad ha sido ajena a estos atropellos.
Según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país.
Tivalizet Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
9ª Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la 9ª Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
Thank you.
En Buenos Días América continuamos nuestra cobertura de la novena cumbre de las Américas, un especial de La Voz de América. Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no fue invitado a participar en la Cumbre de las Américas, analistas coinciden en que indudablemente la situación de Venezuela sí estará presente en las conversaciones. Carolina Alcalde tiene el reporte.
A pesar de la posición de gobiernos como los de Argentina y México que exigieron la presencia de todos los países de la región, Venezuela continúa sin formar parte de la lista de invitados a la novena Cumbre de las Américas. El mandatario Nicolás Maduro cuestionó lo que calificó como exclusión totalmente injustificada y discriminatoria de la administración del presidente Joe Biden y advirtió que de una u otra forma tendrán presencia en el evento.
Nuestra voz estará presente en la Cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad.
Nosotros tenemos nuestro truco. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos.
En ese sentido, internacionalistas como Giovanna de Michele consideran que aunque no haya representación, el tema Venezuela será uno de los puntos de discusión.
Y va a reafirmar la polarización que ya existe en el continente con relación al proceso de la revolución bolivariana que se vive en nuestro país.
La internacionalista estima que no hay mayores expectativas respecto a una oposición o acción concreta sobre la situación venezolana y cree que la presión ejercida fundamentalmente por México podría generar un evento menguado que podría ser considerado un fracaso.
La Cumbre de las Américas es un acto estrictamente político. Allí no se toman decisiones realmente trascendentales. Es un foro para ver y dejarse ver, para hablar y para escuchar.
En tanto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, espera que en la cumbre se pueda trazar una estrategia que permita resaltar los valores fundamentales de la integración hemisférica, como la Carta Democrática Interamericana, y cuestiona la posición de países que van en contra de esa línea.
¿Por qué tanto afán a ir a un club que quiere cumplir con los principios de la Organización de Estados Americanos, cuando tú lo que quieres es destruir a la OEA? Destruir el sistema interamericano. Ellos lo que quieren es una visión al estilo ALBA.
Hasta el momento, fuentes cercanas a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, no han confirmado a La Voz de América si está invitado a participar en la cita de Los Ángeles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Bolivia decidió mantenerse al margen de la Cumbre de las Américas en respaldo a los países que hasta ahora no fueron invitados y con los que mantiene estrechas relaciones. Fabiola Chambi informa.
Con una fuerte crítica a la Casa Blanca, el presidente boliviano Luis Arce justificó su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, a pesar de haber sido invitado. El mandatario más bien participó la pasada semana de la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA-TSP en La Habana, Cuba. Y en esa oportunidad se refirió a lo que considera como una política hostil.
La decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo único que ha conseguido es debilitar la institucionalidad del mencionado foro regional. No existe una voluntad real en las autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos que dignamente no se subordinan a sus intereses.
Esta decisión, según dijo a La Voz de América el politólogo Rolando Tellería, no fue sorpresiva, porque es parte de la línea que maneja el gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo, pero que podría resultar perjudicial para el país en su política internacional.
Bolivia no puede mantener ideologizada su política exterior, que más bien Bolivia debe adoptar en este momento una actitud pragmática. Bolivia debe despertar y asumir una postura diplomática en función de los intereses nacionales.
Desde la oposición, la abogada internacionalista y diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, enfatizó en el lado equivocado de la historia.
Es totalmente vergonzoso y deplorable que el MAS, una vez más, poniéndonos del lado de los arbitrarios y del lado de los dictadores en lugar de buscar la integridad con el resto de los países de la región.
Las previas de la cumbre han estado marcadas por el denominado boicot, liderado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y su insistencia para que se incluya a Venezuela, Nicaragua y Cuba en esta cita internacional en Los Ángeles. La Casa Blanca enfatizó en que junto a los temas de la agenda se considerarán los relacionados con la pandemia del COVID-19 y la migración irregular, asuntos que son prioritarios en la región. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y los invitamos el lunes a la última entrega del especial Rumbo a la Cumbre de las Américas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, hacemos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Colombia, 1 millón de migrantes venezolanos ya han obtenido el permiso de protección temporal que les permite integrarse a la actividad productiva del país. Manuel Arias tiene el reporte.
Luego de algo más de un año de haber lanzado el Estatuto de Protección Temporal del gobierno colombiano para regularizar la permanencia en el país de miles de migrantes venezolanos, el presidente Iván Duque anunció que 1 millón de refugiados del vecino país ya cuentan con este documento, que les permite acceder legalmente a salud, educación y trabajo, entre otros muchos beneficios.
Ya 1 millón de personas con esta tarjeta pueden acceder al SISBEN, al sistema de salud, abrir una cuenta, comprar una vivienda, pueden ser visibles ante la sociedad colombiana.
En tanto, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que son las mujeres y los niños quienes más se benefician de este permiso especial.
Representan 53% de mujeres al frente de hogares protegidas. Representan 29% de niños, niñas y adolescentes objeto de protección en esa ruta de escolarización.
Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aplaudió este logro del gobierno colombiano y que representa una lección a nivel mundial.
Un paso en la dimensión humanitaria y en la asimilación de migración ejemplar para el universo.
El estatuto tiene una vigencia de 10 años y aún restan por acceder a este documento cerca de 800 mil migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno sandinista se apropió de la señal del canal católico de Nicaragua, convirtiéndolo en un vehículo de propaganda oficialista. Daliano Ocaña informa.
El canal católico de Nicaragua se encuentra en manos de la administración del presidente Daniel Ortega, luego de que tomara posesión de la señal por cable del canal, hasta entonces perteneciente a la Conferencia Episcopal del país, y que ahora se ha convertido en un nuevo vehículo de propaganda oficialista. El nuevo canal transmite programas de corta duración con contenido favorable a la imagen del gobierno nicaragüense, mientras los líderes de la Iglesia Católica han pedido a la población seguir la señal por internet de su programa habitual y rezar por Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, tiene presente en sus plegarias la crisis que atraviesa la nación.
Recemos por Nicaragua y por este momento de salvación que vivimos juntos, las 1000 Ave Marías. A partir de las 7 de la mañana estaré rezando con ustedes estas 1000 Ave Marías
El nuevo canal televisivo Nicarao TV salió al aire a modo de prueba el pasado 27 de mayo para difundir contenido propagandístico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la socióloga Elvira Cuadra recalcó que la posición de la iglesia ante la crisis social que vive el país no agrada a la administración Ortega, motivando el golpe contra los medios de comunicación de la iglesia.
En buena medida tiene que ver con, como digo, el papel que ha seguido la iglesia, particularmente durante esta crisis, desde 2018 para acá.
Con la creación de esta televisora, el Estado sumaría 8 canales de televisión abierta que incluyen Canal 2, 4, 6, 8, 13, 15. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y destacamos otra noticia. El deseo de un artista en preservar su cultura indígena lo convirtió en un pionero del rap maya, cruzando fronteras y visibilizando la existencia de su comunidad dentro y fuera de México. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Mi nombre es Jesús Cristóbal Parchablé, mejor conocido como Pat Boy.
Pat Boy es un rapero con una misión: promover y preservar su lengua natal y cultura.
Soy exponente de rap en lengua maya. Yo soy orgullosamente nacido maya. Yucateco es lo que yo hablo.
Junto a uno de sus 6 hermanos y un grupo de amigos, cuando tenía 13 años, Pat Boy empezó a rapear en español como un pasatiempo. Eventualmente cambió de idioma. Ahora, a sus 30 años, el cantautor es pionero del rap maya.
¿Por qué rap maya? Porque el rap maya es algo que donde nosotros nos podemos expresar.
¿Cuáles son los temas que tocas en tu música?
Toco mayormente de la vida cotidiana de los mayas, de lo que hacen todos los días y de lo que yo vivo también, y parte de lo que sucede sobre discriminación.
Para Pat Boy, la música es una conexión con la gente. Antes de la pandemia, hacía 4 shows por semana en comunidades indígenas. Tras un año en pausa, comenzó a hacer presentaciones vía streaming en el 2021. Y este año salió de gira en México y Estados Unidos, ofreciendo conciertos en Oregón y California, como este al aire libre en Los Ángeles, donde tiene seguidores. Pat Boy también produce canciones y videos para otros artistas indígenas y desarrolla talleres, usando la música como vehículo para enseñarle a los niños el idioma maya y acercarlos a sus raíces.
Es muy motivador para los niños: te voy a enseñar maya, vamos a divertirnos, y luego comenzar a escribir palabras de la lotería maya. Bravo. Y buscar la manera y luego poner el título de la canción y buscar el beat, que es la música, y se va formando la rima con ellos.
Y dice que gracias al rap maya aprendió más sobre su cultura y busca educar a la gente sobre su comunidad.
Mucha gente dice que ya no existen los mayas. Seguimos vivos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, una vez que los Celtics encontraron la puntería desde larga distancia, no hubo ventaja que resultara suficiente para Golden State. Al Horford atinó 6 triples, incluido el que coronó la remontada de Boston, que logró el mejor cuarto periodo de un equipo en la historia de las finales para vencer 120-108 a los Warriors de Golden State en el primer partido. Jaylen Brown encendió el ataque que derivó en la remontada espectacular. El dominicano Harvard finalizó con 26 puntos y los Celtics vapulearon a los Warriors por 40-16 en los últimos 12 minutos, luego de verse abajo por 15 tantos en las postrimerías del tercer cuarto. Horford, el pívot experimentado que está en su 15ª temporada dentro de la NBA y que cumplirá 36 años, había jugado en 141 partidos de playoffs, la mayor cifra antes de disputar las finales en la historia. En el tenis internacional, Rafael Nadal se presentó en Roland Garros acompañado de su médico personal con la expectativa de que le ayudara con el dolor crónico que sufre en el pie izquierdo y que ha sido un problema intermitente durante años. Nadal, como es su costumbre, ha desestimado sus posibilidades de ganar su 14º trofeo en el Abierto de Francia y su 22º título de Grand Slam, cifra que mejoraría los récords que ya posee, y ha dicho reiteradamente que no sabe si cada partido pudiera ser el último de su carrera en París. Sin embargo, se le vio muy bien de cerca, jugó con su resistencia habitual y su alegría de vivir bien todo el tiempo, y está precisamente ya en las postrimerías de este campeonato. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La actriz de Aquaman, Amber Heard, apelará la decisión del jurado ampliamente publicitada esta semana, según la cual difamó a su ex esposo Johnny Depp al afirmar que ella es sobreviviente de violencia sexual. Un jurado de 7 miembros en la localidad de Fairfax, Virginia, cerca de Washington, dictaminó que Amber Heard difamó a la estrella de Piratas del Caribe y le otorgó al actor $15 millones en daños. El jurado también determinó que Heard fue difamada y le otorgó $2 millones. El jueves, un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificó la condena por violación y agresión sexual de Harvey Weinstein, rechazando los argumentos del productor de cine de que se habían cometido errores judiciales que empañaron el proceso. Weinstein apeló su condena de febrero de 2020 y su sentencia a 23 años de cárcel por haber agredido al asistente de producción Mimi Haley y violar a la aspirante actriz Jessica Mann. El viernes aquí en Washington comienza Awesome Con, una celebración de la cultura del cómic, de películas, televisión, juguetes y juegos. Se prevé que más de 70.000 personas visiten el centro de convenciones de la capital estadounidense de viernes a domingo. Actores de películas de Marvel y de la Guerra de las Galaxias estarán disponibles para selfies y autógrafos. Los Rolling Stones se presentarán en Múnich el domingo, luego de lo que fue calificado por la prensa internacional de un emotivo concierto en Madrid dedicado a Charlie Watts. Watts, baterista de los Rolling Stones durante casi 60 años, falleció el año pasado. Es la primera gira europea de la banda británica sin el baterista. Unas 53.000 personas llenaron el estadio Wanda Metropolitano de la capital española esta semana para escuchar a los miembros originales de la banda, Mick Jagger, de 78 años, y los guitarristas Keith Richards, también de 78, y Ronnie Wood, que esta semana cumplió 75 años. Steve Jordan es el baterista de la gira 60. Luego de Alemania, los Rolling Stones se presentarán en el Reino Unido, Holanda, Italia, Suiza, Austria, Francia y Suecia. 2011, Maroon 5 y Christina Aguilera llegan al primer lugar de la Hot 100 con Moves Like Jagger, ubicándose también en la cima de las carteleras en más de 20 países, entre ellos México, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá y España. 2019, Billie Eilish conquista la cima de la Hot 100 con Bad Guy, quitándole el puesto a Lil Nas X, que llevaba meses en primer lugar con Old Town Road. Bad Guy pertenece al álbum debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? La canción también llegó al primer lugar en Canadá, Australia, Grecia y Rusia. Y en 2010, Katy Perry llega al número uno de las 100 calientes con Firework, de su tercer álbum de estudio, Teenage Dream. Katy Perry es la misma de Roar y I Kissed a Girl. Firework se ubicó entre los primeros 5 lugares en las carteleras de más de 20 países. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Judith Martín y les agradezco la sintonía.